sobre Gran Canaria.
Estar informado.
Buenos días, de vuelta a comenzar hoy lunes con muchísima energía, lunes 3 de agosto, esta mañana, la mañana en Gran Canaria, gracias a nuestro compañero que está en los mandos técnicos, Marcelo Cordobés, al micrófono, Carla Larrabetti.
Qué lindo que es estar en la tierra, después de haber vivido.
Gracias a este grupo argentino que se llama Onda Vaga y la canción es Mambeando. Hoy no he traído música anglosajona, la verdad que hoy pues me apetecía traerles una canción que están en otro continente vecino, por así decirlo, porque nos unen muchísimas cosas y cómo no, no solo nuestro idioma, sino también pues temazos como este de Onda Vaga, así que yo les aconsejo pues que si tienen un huequillo pues puedan escucharlo. Hoy tenemos bastantes temas de actualidad que nos gustaría pues plantearlo aquí con todos ustedes. En primer lugar, hablaremos con Federico Grillo, porque Gran Canaria se encuentra en alerta por riesgo de incendios forestales. Ya saben que hay que tener muchísima precaución. En apenas 2 semanas pues tenemos que lamentar y se cumplirá 1 año de ese incendio de Gran Canaria que ha estado en nuestros corazones, que nos encogió los corazones a no solo a los gran canarios, sino a muchísima gente alrededor de todo el mundo, que veía pues con bastante preocupación que las llamas devoraban el corazón de Gran Canaria. Lo hablaremos con el coordinador de emergencia, Federico Grillo, que estará con nosotros para pues intentar pues que darnos algunos consejos y también decirnos lo que debemos evitar, pues precisamente para que no ocurra una tragedia como la que vivimos el año pasado. Jesús Agüera, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, también estará con nosotros aquí en nuestro micrófono para contarnos pues el tiempo que va a ser en las próximas horas. Poli Suárez, presidente del Partido Popular en Gran Canaria, también hablará con nosotros sobre temas de actualidad. Hoy, como consejo, les hablaremos sobre la protección solar y las mejores horas que hay que ir a la playa, que tanto nos gusta a los gran canarios, no solo gran canarios, sino a los canarios, ¿no? A estas personas y habitantes de las Islas Canarias. Lo hablaremos con Fernando Fraile, el expresidente de la Asociación Española contra el Cáncer. Además, como no, tenemos que hablar de inmigración, porque este fin de semana llegaban 4 embarcaciones con 168 personas a bordo y además se espera que lleguen muchos más, con lo cual José Antonio Rodríguez, responsable autonómico de inmigración de Cruz Roja, estará con nosotros. Hablaremos del alquiler vacacional con Dori Borrego. Ella es la presidenta del alquiler vacacional aquí en Canarias. Y sin más dilación, les dejo con Onda Vaga y ya empezamos a hablar y a comentar pues todos los temas que tenemos del día. Queremos saber en qué está trabajando la redacción de COPE Canarias. Ainhoa Martín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Comenzamos actualizando los datos del coronavirus. Actualmente existen 142 casos activos en las islas, 2.646 contagiados en total, de los cuales uno se encuentra en una unidad de cuidados intensivos. Pues bien, hoy se ha conocido el primer positivo en la isla de La Gomera desde el 29 de marzo. Se trata de un caso importado de una mujer que viajaba desde la República Dominicana y que en principio sería sintomática. Según la Consejería de Sanidad, están estudiando los contactos de esta persona. Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, asegura que el uso de la mascarilla ha propiciado que no se propague el contagio.
entiendo yo que por qué no hay ningún tipo de contagio de la misma, porque desde que llegó al puerto, tanto el taxista como ella llevan, y en el trayecto del barco, llevaron la mascarilla correspondiente y su protección individual. Es decir, se protegieron ellos y protegieron a los demás. Pero ella, al venir de República Dominicana, ya traía el virus, sí, y por tanto se le detectó y se está actuando.
Curbelo apuntaba que todos los casos positivos en coronavirus que ha habido en La Gomera son importados. Cambiamos de asunto. El gobierno de Canarias presentó la semana pasada un acuerdo con los sindicatos para la igualdad efectiva en el trabajo. Con este acuerdo se pretende que todas las desigualdades que existen en el ámbito laboral entre hombres y mujeres acaben desapareciendo. Estos reglamentos que se han firmado desarrollan la igualdad retributiva, los planes de igualdad a las empresas y también dar la obligación de un registro que verifique que no existen diferencias salariales por el género. La Secretaría de Acción Sindical, Mujer y Juventud de Comisiones Obreras, Esther Martín, defiende que la brecha salarial es un tema importante y que este acuerdo es un gran paso para conseguir la igualdad laboral.
Las reducciones de jornada, 9 de cada 10 las asumimos las mujeres, lo cual tiene un impacto directo no solo en los salarios que dejamos de percibir, sino en lo que cotizamos y, por lo tanto, nuestras prestaciones futuras. Por eso es por lo que somos mujeres trabajadoras pobres en la actualidad, pero lo vamos a continuar siendo una vez que nos jubilemos, y las brechas salariales así lo demuestran. Por lo tanto, estas medidas, el desarrollo de ambos reglamentos, es un paso adelante, pues, para alcanzar esa igualdad efectiva entre hombres y mujeres también en el ámbito laboral.
Y un último apunte, la franja de edad que va de los 30 a los 39 años es donde más se incrementan los casos positivos por coronavirus en Canarias en la semana que transcurre entre el 27 de julio y el 2 de agosto. En concreto, este tramo de edad experimenta un aumento de 11 casos al pasar de los 393 positivos del 27 de julio a los 404 registrados el domingo 2 de agosto.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información sobre las 11:30, pero si ocurre en última hora se la contaremos en nuestros micrófonos de inmediato. Tiempo ahora también para conocer que está publicando en la edición digital de los principales periódicos de la provincia de Las Palmas, Ainhoa Martín.
Comenzamos con el Canarias 7, donde abren con el coronavirus. 3 positivos por la COVID-19 en la última patera que llegó a Lanzarote. También el precio de la vivienda cae por la falta de extranjeros. La pandemia deja ahora más oficinas bancarias que nunca al aire libre. También a nivel nacional, el gobierno crea una Secretaría de Estado de Sanidad contra los brotes. También alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria. A nivel nacional, Cataluña entra en su semana decisiva con casi 100.000 contagios. Y en Mogán, una mujer grave tras ser rescatada del mar. En la provincia, Diario de Las Palmas, por su parte, personas entre 30 y 39 años, donde más crecen los casos positivos en Canarias en la última semana. También en Gran Canaria, peligrosa conducción temeraria en la isla. Un vehículo adelantó un camión en una vía con línea continua a escasos metros de otro coche con el que estuvo cerca de sufrir una colisión frontal. Otro suceso, 4 pateras dejan a 165 inmigrantes en las costas canarias el fin de semana. Y a nivel nacional, Sanidad se refuerza con una Secretaría de Estado para combatir la COVID-19. También en nuestra página web cope.es/Gran Canaria, en inmigración, 3 positivos por COVID-19 en los inmigrantes llegados a Lanzarote el viernes. Rescatados casi 80 migrantes de 2 pateras distintas cerca de Gran Canaria. Y en incendios, el gobierno de Canarias declara la alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información, como ya saben, a las 11:30. Y nos vamos al Centro de Coordinador de Emergencias 112 del gobierno de Canarias. Saludamos hasta ahora a Carmina Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Alguna incidencia reseñable en las últimas horas?
Tenemos que informar que en estos momentos los servicios de seguridad y emergencia trabajan en la caída de un coche por un barranquillo de unos 3 metros aproximadamente en la zona del Salto, en el municipio tinerfeño de Granadilla. Estamos a la espera de que los recursos desplazados al lugar, bomberos del consorcio, dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, Policía Local y Guardia Civil, nos informen sobre el estado en que se encuentran los posibles heridos en este accidente.
Gracias, buen servicio.
Buenos días.
Tiempo ahora para conocer esas tendencias. Ainhoa Martín, ¿de qué se habla ahora hoy en Twitter?
Pues hoy en Twitter, entre las tendencias principales, Microsoft ha confirmado su intención de comprar TikTok en Estados Unidos después de que el consejero delegado haya mantenido una conversación con Trump. Muchos comentarios con respecto a esto, ya que TikTok ha sido la aplicación del confinamiento. Además, Sanidad, según el diario ABC, Sánchez crea una Secretaría de Estado de Sanidad para reforzar el control del coronavirus con las comunidades. Una de las noticias del día que se convierte en tendencia. También el Papa Francisco, entre lo destacado de hoy, ya que ha expresado su cercanía a Nicaragua ante el ataque a una catedral de Managua. Y como siempre, el feliz lunes, feliz verano, feliz agosto, mucho hashtag felicitando el día y la semana de hoy.
Pues feliz día para ti también y feliz semana, que hay que, ya saben, empezar con mucha energía. Y Gran Canaria se encuentra, como bien hemos apuntado, en alerta por incendios forestales y también por altas temperaturas. Pero queremos saber qué tiempo va a ser en las próximas horas en nuestra isla. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, Andrea Domenech, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. En el norte, por debajo de unos 500 a 600 metros, predominio de cielos nubosos, abriéndose algunos claros en horas centrales. Temperaturas en ligero descenso en la vertiente norte y en ligero ascenso en la vertiente sur. Se registrarán una máxima de 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y en cuanto al viento, será del nordeste de moderado a fuerte, con rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sudeste y noroeste, afectando principalmente a costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Estás escuchando COPE Gran Canaria 99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Nunca antes había sido tan necesario estar preparado y apostar por una formación inteligente que determinara tu futuro. En ICSE podrás realizar un técnico superior y grado universitario en gestión de alojamientos con turismo, administración y finanzas con dirección de empresas, publicidad con marketing, sistemas informáticos y aplicaciones multiplataformas con ingeniería informática. Participa en nuestra jornada de puertas abiertas todos los martes a las 19 horas. ICSE, 40 años formando para el futuro. Síguenos en nuestras redes sociales o en www.ICSE.es.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Estás escuchando COPE Gran Canaria 99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Saludamos a esta hora a Federico Grillo, el ex coordinador de emergencias del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Estamos en alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria. ¿Hasta cuándo vamos a tener precisamente esta alerta y qué medidas hay que tener en cuenta?
Bueno, en principio empezó ayer, llevamos un periodo prolongado de sequía y claro, ya cualquier subida de temperaturas es más de lo mismo. Entonces en el día de hoy se espera también algo de intensidad de calor y a ver si ya a partir de mañana ya empieza a refrescar. Y bueno, las medidas es sobre todo extremar el cuidado, el evitar actividades que puedan causar chispas, tanto barbacoas, que más evidentemente están suspendidas todo el verano. Y luego trabajo sobre todo de que utilicen maquinaria, que puedan producir chispas, incluso a veces herramientas manuales que al golpear con piedras pues salta chispa. Hay que tener mucho cuidado. Lo mejor en cuando hay alertas es o quedarse en casa o ir a la playa y actividades más en zonas más fresquitas, estar arriba.
Somos conscientes, los canarios o incluso pues la gente que nos visita, del peligro que supone pues no tomar en cuenta estas medidas o ser precavidos en este aspecto.
Bueno, yo creo que cada vez la gente es más consciente, pero evidentemente siempre hay un porcentaje de personas que consideran que controlan la falsa sensación de que bueno, que ese riesgo es para otros, pero para mí no, porque yo soy muy cuidadoso. Y la mayoría de ocasiones que vemos con altos incendios son personas normales que simplemente han sobreestimado la seguridad y han pensado que era muy segura la actividad que estaban haciendo y se les ha ido. Es muy muy común esto.
Me imagino, Federico, que bueno, ustedes le estarán preguntando constantemente pues las medidas que debemos tomar en cuenta, pero me gustaría que si pudiese ser nos hiciera una radiografía de los trabajos que están haciendo sus compañeros, ¿no? O su equipo para intentar evitar precisamente pues que se eviten este tipo de incendios forestales.
Bueno, la batería de medidas son muy amplia. Por un lado tenemos las brigadas que están en las cuatro bases, que van haciendo trabajos preventivos de limpieza en ciertas zonas. Esos son los medios propios. Luego también se hacen actuaciones de contratación de empresas públicas, de empresas privadas, para hacer ciertos trabajos forestales que siempre llevan ligado una parte de prevención. De esto pues se están limpiando barrancos a través del Consejo Insular de Aguas. Intentamos ahora trazar una red de trabajo en diferentes departamentos, porque el Consejo Insular de Aguas está haciendo bastantes desbroces en Santa Brígida, en Mogán, una serie de barrancos. Luego tenemos a los pastores también como aliados, haciendo mantenimiento de zonas que se han limpiado previamente, como estos barrancos. Y ahora viene un proyecto bastante ambicioso que se les contrata y se les va a pagar por superficie. También con la antigua Consejería de Agricultura, Soberanía Alimentaria, pues está sacando una línea de subvenciones para que los particulares pues desbrocen sus huertas, en muchos casos abandonadas, pues hacer actuaciones que sobre todo defiendan los pueblos, alrededor de todas esas huertas que forman el cinturón alrededor de las casas. Pues la idea es aumentar la superficie de lo que sería un terreno agrícola que nos sirve de freno de incendios. Incendios que salgan de los pueblos, pues se quedan allí contenidos, o los que vienen de fuera, pues ayuden a frenar. Y luego, sobre todo, intentando concienciar a la gente de la necesidad de limpiar las viviendas. Y el año pasado lo vimos, una cantidad importante de seguidores dentro del incendio y apenas 15 fueron afectadas, y la mayoría levemente. Entonces se ve que ya un poco el trabajo también de limpieza empieza a ir entrando en la población. Todavía queda, porque hay zonas que están bastante peligrosas, pero poco a poco la idea es ir dándole una vuelta a este mapa de combustibles que tenemos en la isla.
Sobre todo, pues eso es muy importante, ¿no? Insistir en limpiar pues las zonas que están muy pegadas a las casas, porque al final esperemos que no tengamos que lamentar otro año más pues un incendio forestal aquí en nuestra isla, que el año pasado creo que ya tuvimos bastante, pero sobre todo es muy importante tener esas zonas limpias, porque a nada que salte una chispa, ¿no? Pues es mucho más fácil que el incendio no llegue a las casas, ¿no? Y no pueda afectar a las casas. ¿De qué manera lo limpiamos?
Bueno, lo principal es quitar toda esa parte de muerta, esa parte seca que tenemos alrededor de la casa. Lo que la llama no toque la vivienda es ideal, sobre todo cuando tenemos ventanas o puertas de madera. Cuando ya son de aluminio o son de hierro, bueno, la dificultad es mayor. El mantener esa franja de seguridad al menos 15 metros, libre de todo ese pasto, jarasca y demás. Luego hay ciertos matorrales que también son bastante inflamables, como las zarzas, las cañas, retamas o codesos, que son bastante, cuando generan llamas, además es muy fácil, incluso en otoño y primavera arden bastante. Entonces todo eso intentar quitarlo. La presencia de árboles no significa que arda, depende del tipo de árbol, pero normalmente los árboles así, tipo frondosas, tipo castaño, tipo olmo, o casi todas las de laurisilva, pues son bastante efectivas. Entonces esas no es necesario cortar, sí a lo mejor podar las partes bajas del arbolado, y reducir la carga, lo que nosotros llamamos reducir la carga de combustible muerto, la parte esa de hojas que hay en el suelo. Lo ideal es ir reduciendo. Y solo con esas medidas ya vamos a conseguir bastante riesgo en la vivienda. Y la idea es un poco que el fuego, en algunos casos lo paramos antes de que llegue a las casas, pero la mayoría de veces simplemente rodea la vivienda y la deja, lo que llamamos, verde dentro de lo negro. Que no haga daño, que pueda pasar el incendio alrededor y que no haga daño. E incluso se convierta en un refugio de las personas que están, que en llegado el caso se pueden confinar. Sobre todo en ciertos barrios que el incendio no nos da tiempo. Llamamos incendios express, que empiezan en el propio barrio, afectan ya varias viviendas, hasta que llegamos allí y empezamos a apagarlo, pues a lo mejor se ha quedado dentro de incendio un número importante de viviendas. Pues con esas medidas tan sencillas garantizamos que no pase nada.
Sobre todo insistir, ¿no, Federico?, que es muy importante que concienciar a la población y alertarles de que, bueno, no alertarles, sino intentar educarles, ¿no?, de la mejor manera posible, porque es muy peligroso, ¿no?, que no se sigan las indicaciones que ustedes dan desde emergencias, ¿no?, y que al final ustedes son los primeros que están en la línea, en esa lucha, ¿no?, contra los incendios forestales. Es importante la educación.
Digamos que hay dos grandes fases. Una, previo a los incendios, que es lo que tenemos que ir haciendo todas esas tareas preventivas, que son todos los mensajes que vamos enviando en forma de publicidad y de promoción de la limpieza. Y luego, cuando ya hay un incendio, pues bueno, ya si hemos hecho la tarea, sabemos un poco cómo va a funcionar, pero también lanzaremos mensajes ahí de que hay que alejarse del incendio. Cuando está el incendio muy próximo, ya evacuaciones, que se dan órdenes de evacuación. o incluso, llegados a algunos casos, pues se dará órdenes de confinar. En cada una de ellas se tomarán una serie de medidas. El alejamiento es bastante sencillo. Es con tiempo, vamos saliendo y nos vamos alejando de la zona. En la evacuación tenemos que salir de manera ordenada. Tiene que, al salir, tenemos que dejar la casa cerrada, las ventanas, todos esos puntos de acceso del fuego en forma de cenizas que se pueden colar. Cuando no hemos hecho la limpieza, pues retirar de las ventanas todo el material que luego pueda arder si se quema la ventana, cortinas, los sillones, todo eso, meterlo hacia la parte interior de la vivienda. Y sobre todo las partes de la vivienda que están expuestas. Pongamos que el incendio viene de un barranco, viene desde abajo, viene subiendo, y nos va a afectar en el lado inferior, la parte de abajo de la casa, pues bueno, hacer una serie de medidas. El tener los jardines regados, también eso va a ayudar mucho, que esa vegetación frondosa que decíamos antes, pues esté más hidratada y va a resistir el impacto del fuego. Y en el caso de los confinamientos, son bastante más duros, porque ya significa refugiarte y esperar la llegada de un incendio que te va a sobrepasar alrededor de la vivienda, pues ahí tenemos que tener unas ciertas garantías de limpieza y de dureza de esa vegetación. Entonces son las mismas técnicas, también regar, tener todo mojado, tener todo cerrado, retirar las cosas que puedan arder al lado de las ventanas, todo el material que tengamos alrededor de la casa que pueda hacer que se quemen las ventanas, por ejemplo, restos de leña, toldos, todo ese material que vamos acumulando alrededor de la vivienda y que arde cuando llega el fuego. Son una serie de medidas que estamos intentando, pues, ir informando a la población a través de vídeos, de folletos y demás.
Federico Grillo, coordinador de emergencias del Cabildo de Gran Canaria, muchísimas gracias por explicarlo en los micrófonos de COPE. Que tenga buen día.
Igualmente. Saludos.
Saludos.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Arranca la UEFA Champions League en COPE.
Será el 7 de agosto y con el mejor equipo de COPE en tiempo de juego. Preparados para contártelo todo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama narrando en directo lo que suceda. Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria. Siempre con el mejor deporte.
La sencillez y el confort se unen en Kumara Serenoa by Lopezan Hotels para que disfrutes de experiencias únicas y vivas unas vacaciones diferentes en Gran Canaria. Entra en vivekumara.lopezan.com y haz ya tu reserva. Nosotros te invitamos a la primera noche de tu estancia. Kumara, holidays on your side, sujeto a condiciones.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Las 11:28, saludamos hasta ahora a Jesús Agüera, él es el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y es que tenemos que hablar del tiempo, precisamente, porque gran parte de Canarias estará este lunes en riesgo por fenómenos costeros adversos, viento y además temperaturas máximas. Aquí en Gran Canaria, sobre todo, que además estamos en alerta, sí, por incendios forestales. ¿Qué más nos puedes contar, Jesús?
Sí, bueno, en principio, en cuanto a las temperaturas, es la única isla, en concreto la parte de las medianías orientadas al sur, en aviso por altas temperaturas, ¿no? Nuevamente en Gran Canaria se superarán los 34 grados durante la jornada de hoy a la sombra, como siempre decimos, porque al sol la sensación térmica es mayor. Ayer las máximas se dieron en las zonas altas de San Bartolomé de Tirajana, 36 grados y 35 en Agüimes. Luego hubo bastantes valores de 34, pero en general las zonas norte pues quedan de nuevo un poquito al margen, pero hoy un día muy similar al de ayer en cuanto a temperaturas, ¿no? Y en cuanto al resto de avisos, como usted comentaba, bueno, en principio los vientos alisios soplan con bastante fuerza ahora mismo en las zonas costeras y los canales entre islas. Prácticamente afecta a todo el archipiélago, pero fundamentalmente en los canales entre las islas, en las zonas marítimas y en las zonas este y oeste, ¿no? Y bueno, la situación tiende ahí, digamos, mejorando bastante mañana, el aviso costero hasta las 6 de la mañana, y bueno, ya la jornada de mañana las temperaturas van a bajar de forma notable, difícilmente se superarán los 30 grados, salvo como siempre en esas medianías del sur de Gran Canaria, que nuevamente darán las máximas, pero ya hay unos días de tendencia a la, al descenso de temperaturas, cesa la calima y el viento alisio pues tampoco va a tener tanta fuerza, ¿no? Así que bueno, hoy es el día un poquito más complicado en cuanto a varios avisos, pero bueno, en todo caso son de nivel amarillo, rachas que superarán los 70 kilómetros por hora, temperaturas por encima de 34 grados y bueno, pues tampoco es excesivo, ¿no? Pero sí que hay que tener precaución porque estamos en riesgo extremo de incendios, ¿no?, forestales, y también el riesgo de insolación o radiación ultravioleta es máxima en esta época del año, así que bueno, pues precaución con todos estos fenómenos, ¿no?
Mucha precaución y sobre todo, Jesús, pues ¿cuándo va a cambiar esta situación? Nos comentaba que mañana quizás pues bajen un poco más las temperaturas, pero sí. ¿Qué nos espera? ¿Qué previsión tiene para el resto de semana, por ejemplo?
Bueno, en principio llevamos todo un verano con, digamos, unas temperaturas medias que son las normales o acordes para la época, con pequeñas oscilaciones al alta, ¿no?, que nos ha obligado a establecer avisos. Tenemos pequeños episodios de calor alternados con descensos, ¿no? Y eso es lo que esperamos esta semana. En principio, mañana, pues descenso de temperatura, se va a mantener miércoles, jueves, pero parece que otra vez para el fin de semana habría un ascenso nuevamente de temperaturas, parece que no muy elevado. Entonces, estas oscilaciones son normales en verano, en el momento que nos entren masas de aire de origen africano, pero con todo, bueno, pues nada que ver con lo que está afectando a la península, que esas masas de aire africano que han disparado allí las temperaturas a más de 45 grados, pues han cogido un poquito de refilón a Canarias, pero claro, si nos cogiera también a nosotros de lleno, pues se elevaría mucho las temperaturas, pero este verano la verdad que no estamos teniendo registros de momento, porque queda mucho verano, excesivamente elevados, ¿no?
Tendremos, pues, en episodios de calima, ayer que pues los cielos no estaban totalmente azules, sobre todo en el sur de Gran Canaria, no sé si esto es una tendencia.
Sí, ayer teníamos nubosidad baja típica en los nortes, pero también teníamos nubes de tipo medio y alto, ¿no? Tamizaba los cielos y aparte teníamos lo que usted dice, calima en los niveles altos de la atmósfera. Hoy ya se ha retirado la calima, se han quitado también esas nubes de tipo alto, con lo cual, bueno, por la escasa nubosidad que hay en los litorales del norte, en el resto de zonas, poco nuboso, prácticamente despejado, ya va a estar todo el día y los días siguientes. Entonces, bueno, pues es nubosidad. La atmósfera está muy seco, no se produce muy seca, perdón, no se produce el fenómeno de la nubosidad de evolución, que a veces durante el día crecen esas nubes, no va a ocurrir. Entonces, bueno, pues como digo, salvo el litoral norte, en el resto de zonas despejado y ya no vamos a tener la calima, y bueno, pues con los vientos alisios, pues es lo que el fenómeno que produce acumulación de nubes únicamente en el norte, en la zona sur, pues en principio, y las cumbres, por supuesto, pues libres de nubes, ¿no?
Hay mucha gente que se pregunta precisamente, la panza de burro en la forma de Gran Canaria que estamos acostumbrados, ¿se irá durante algún momento en el verano?
Que sí se irá.
¿Sí?
Pues mire usted, lo que caracteriza el verano en Canarias es que son preponderantes los vientos alisios, moderados a fuertes, y hay continua llegada de nubosidad y humedad al archipiélago, y cuando se encuentra con las islas, pues se acumula esa humedad, se forman nubes en el norte y la panza de burro, las famosas nubes de tipo bajo, estratocúmulos, ¿no? Solo afecta a las zonas del norte y eso es persistente prácticamente todo el verano hasta septiembre, en que, bueno, el viento alisio ya no es tan potente en general y ya pues hay más días despejados, pero en zonas litorales del norte, los meses desde junio hasta septiembre, si miramos el número de días despejados que puede haber, pues igual hay uno o dos por mes. O sea que eso nos da una idea de que este fenómeno es, pues eso, persistente, común y que va a seguir dominando, ¿no?
Vamos, que tampoco debemos extrañarnos, ¿no?, ni enfadarnos, porque
no,
al final
no,
la isla tiene muchísimas posibilidades y nos podemos trasladar, que las distancias no son tan largas y además nosotros estamos acostumbrados a este pequeño continente, que lo solemos llamar.
Exacto, eso le iba a comentar. Bueno, por un lado tiene el efecto de que suaviza las temperaturas en el norte, por otro lado, bueno, al que le guste el sol, pues avanzando unos kilómetros hacia arriba, digamos, hacia las medianías, o bien yendo hacia el sur, pues enseguida se encuentran los cielos despejados. Gustos para todos, ¿no? Ni estar con la panza de burro constantemente le gusta a todo el mundo, ni estar también con un calor intenso, insolación constante todo el verano, no sé, quizá un poquito de todo, pero bueno, es la diferencia norte-sur que vamos a tener siempre.
Como resumen, Jesús, mañana pues bajarán las temperaturas.
Descenso de temperatura, eso es, ya no tenemos avisos ni costeros ni por fuerza de viento en los litorales, y bueno, en principio pues una situación veraniega, pero bastante más fresquita. Ya entre 30 a 32 grados seguramente tengamos en zonas del interior de Gran Canaria mañana, pero difícilmente ya se superará los 30 en el resto de islas, así que eso da una idea de que en efecto la bajada es notable, ¿no?
Jesús Agüera, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE y sobre todo por exponerlo tan bien y contarnos precisamente qué es lo que va a ocurrir en los próximos días, incluso horas. Muchas gracias.
Encantado.
Igualmente. Un saludo. Cinco minutos más tarde de lo habitual, Aina Martín, ¿en qué está trabajando precisamente? ¿Cuál es esa actualización informativa de COPE Canarias de la redacción?
Un total de 77 personas murieron ahogadas en espacios acuáticos de España durante el mes de julio, 8 de ellas en Canarias, cifra que supone el 40% de los 191 fallecidos en todo el año por esta causa y consolida la curva ascendente que se registra desde el fin del confinamiento por la pandemia de coronavirus. Además, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización dedicada al envío de sustancias estupefacientes desde Gran Canaria a Italia en paquetes postales y han detenido a 4 personas. Y un último apunte, el grupo de Coalición Canaria en el Cabildo de Tenerife ha solicitado que se prorroguen los expedientes de regulación temporal de empleo hasta la Semana Santa de 2021 debido a la crisis turística generada por el Reino Unido tras imponer una cuarentena a los viajeros procedentes de España.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 12, pero como ya saben, si ocurre una última hora, se la contaremos aquí de inmediato.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
En Afelsa amamos cada detalle, con pasión. Creamos tu baño ideal para relajarte con seguridad. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida. En el corazón de tu hogar, Afelsa. Baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
De piel, calzados Gilfonso. Ahora hasta el 50% de descuento. Las mayores rebajas en calzado de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en San Gregorio 13 y 14. En Vecindario, en Avenida de Canarias 251. De piel, calzados Gilfonso. Ahora hasta el 50% de descuento. Rebajas, rebajas en calzados Gilfonso.
Si tú siempre has sido buena persona, pero volver a ser el payaso de la fiesta de tu sobrino Tomasito, ¿será que estaban por ahí las nuevas mini galletas Tirma con cereales y arándanos y bañadas en chocolate? No sé, digo yo. Nuevas galletas Tirma con cereales y arándanos y bañadas en chocolate. Tan ricas que harás lo que sea por repetir.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife. Ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes. Vente al sur con Spring Hotels. Reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Poli Suárez, el expresidente del Partido Popular en Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
La verdad que teníamos ganas de hablar con usted, nuestros micrófonos, y sobre todo que nos contara cómo ha sido ese cambio, ¿no?, desde el Ayuntamiento de Moya, usted como alcalde, a presidir ahora el Partido Popular en Gran Canaria.
Pues bueno, la verdad que ha sido una etapa en el Ayuntamiento de Moya, pues maravillosa, tengo que decirlo así, porque además ser alcalde del pueblo que te vio nacer, pues es lo mejor que uno puede llevar a cabo en lo que a política se refiere, ¿no? Yo creo que el puesto de alcalde, el cargo de alcalde, eso es lo más importante, ya digo, a lo que uno puede optar en política. Creo que es el puesto más cercano a tus vecinos, a tus vecinas. Y trasladar después esa experiencia que durante 8 años pues tuve como alcalde, ya digo, de la Villa de Moya, al Parlamento de Canarias como diputado autonómico, yo creo que también hace ver esa visión de la política municipalista, trasladándola al Parlamento de Canarias. Yo creo que es importante pues que se pueda llevar iniciativas a cabo que benefician al municipalismo, y solo lo puedes hacer si conoces la gestión municipal. De ahí digo que el cambio haya sido muy importante, la experiencia esté siendo pues enriquecedora, porque además aprendes mucho, te rodeas de gente muy buena, de muchos parlamentarios y parlamentarias que hacen un trabajo maravilloso de cualquier ideología, también tengo que decirlo. Aprendes de todo, eso es lo importante de estar en el Parlamento de Canarias.
Hombre, es importante, imagino que también se hablarán, es importante, ¿no?, venir de un municipio, ser alcalde y sobre todo trasladarlo al Parlamento para intentar fomentarlo, ¿no?, fomentar el que se hable más, incluso se insista mucho más en los municipios de Canarias, que son todos maravillosos.
Pues así es, y además yo he tenido la suerte, ya digo, de haber sido alcalde, de conocer el municipalismo, además ya antes venía también de ser concejal en la oposición, con lo cual no me viene nada dado, sino todo a base de esfuerzo y de conocimiento, del municipalismo, y eso lo trasladas al Parlamento. Y cuando tú trasladas una iniciativa que beneficia al conjunto de los 88 municipios de Canarias, pues la verdad que al final terminas con la sensación del deber cumplido, ¿no? De que qué bien que haya conocido la gestión municipal para poder llegar al Parlamento de Canarias, contarlo, traer iniciativas que al final beneficien a los municipios de Canarias. Y muchas de ellas se consiguen, otras pues no tanto, o no llegan a buen puerto, pero sí es verdad que la importancia de que se traslade el municipalismo canario al Parlamento de Canarias es, ya digo, bastante relevante, ¿no?, y bastante importante para el beneficio de los canarios y canarias de estos 88 municipios.
Para hablar un poquito, ya que estamos hablando precisamente de ese cambio de aires que ha tenido precisamente desde el Ayuntamiento al Parlamento, hemos conocido que la Villa de Moya se convierte en un atractivo lugar para pasar la pandemia, es decir, que crecen las búsquedas de ventas y casas y sobre todo terrenos. Esto llama la atención, ¿no?, porque precisamente los últimos años, cuando usted también era alcalde, habíamos conocido pues que había despoblación, ¿no? Había mucha gente que prefería la ciudad que sus municipios, por ejemplo, y ahora parece que todo va a cambiar. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo valora?
Yo creo que la pandemia ha traído muchos cambios a nuestras vidas, ¿no? Uno de ellos es ese que estabas comentando, ¿no? Que la gente quiera volver al campo, que la gente quiera volver al mundo rural, a la tranquilidad, a la paz, a respirar ese aire puro, a las nuevas oportunidades. Y los municipios rurales, como es el caso de la Villa de Moya, pues ofrece además muchas posibilidades. Primero, por su cercanía con la capital de la isla, Las Palmas de Gran Canaria, a tan solo 25 minutos de la capital. Después también, pues, la importante labor que se ha venido llevando a cabo a lo largo de los últimos años, donde, pues, la oferta educativa, la oferta también, perdón, cultural, la oferta de lo que significa la emprendeduría en el municipio, yo creo que está siendo un referente en la comarca norte de Gran Canaria. De ahí que la gente, pues, al final se esté fijando en el municipio de la Villa de Moya. Yo he hablado, pues, en estos últimos días con el actual alcalde, con Raúl Afonso, y la verdad que me comentaba, pues, el incremento de demanda, de solicitudes que se estaban notando en el ayuntamiento para, bueno, información de distintos aspectos, pero entre ellos la posibilidad de conocer, pues, viviendas, parcelas, terrenos que donde poder invertir. Mucha gente está dando ese paso y yo creo que eso es bueno también para estos municipios que hemos perdido población a lo largo de los últimos años debido también en gran parte a la falta de infraestructura. Bueno, yo creo que Moya ha dado pasos importantes, tiene que seguir dándolos. Raúl Afonso, un magnífico alcalde, está trabajando duro para conseguir nuevos retos para el municipio y eso al final también hace que la gente se fije en un municipio tan ideal como es la Villa de Moya.
La verdad que sigue destacando pues su amabilidad sobre todo y su cariño, ¿no? Por ese municipio que le ha visto crecer, por así decirlo. Me gustaría también que nos comentara, Poli, en su primer año como presidente en Insular del Partido Popular, ¿cómo lo está llevando?
Bueno, pues la verdad tengo que decir que después de el nombramiento de Australia Navarro como presidenta autonómica, pues la dirección nacional, a través de nuestro presidente Pablo Casado y también Teodoro García Geo, nuestro secretario general, me proponen a mí como nuevo presidente insular del partido. Y la verdad que lo asumo con mucha responsabilidad y en parte también con el riesgo, ¿no?, de liderar una formación política que ha sido un referente en Gran Canaria durante muchos, muchos años. Conformo pues el nuevo equipo de dirección, empezamos a trabajar, empezamos a tener contacto directo con los afiliados y afiliadas del Partido Popular de Gran Canaria, cosa que siempre nos venían demandando, así como también el encuentro permanente y casi semanal, ¿no?, con los comités locales de los municipios. ¿Para qué? Para empezar pues una nueva agenda de trabajo, una nueva forma, digámoslo así, de llegar a los ciudadanos y ciudadanas de Gran Canaria, para volver a conseguir por lo menos que esta ciudadanía pues confíe, vuelva a confiar, vuelva a creer en el proyecto del Partido Popular de Gran Canaria. Después es verdad que con la llegada de esta pandemia hemos tenido que parar esa actividad, aunque sí es verdad que estamos retomándola nuevamente, eso sí, siempre con las medidas de seguridad. Pero un proyecto nuevo para Gran Canaria, un proyecto nuevo para el Partido Popular de Gran Canaria, que además que venimos trabajando, ya digo, durante este último año. El próximo 6 de septiembre, hace un año que fui nombrado presidente del Partido Popular de Gran Canaria, y desde luego con un equipo que tiene pues desde gente de los municipios de Gran Canaria, como también del municipio más importante de la isla, como es Las Palmas de Gran Canaria, y el cuarto y segundo municipio de Gran Canaria, y cuarto de Canarias, como es también Telde. Por lo tanto, gente con experiencia, gente con ideas nuevas para intentar llegar reconciliar, no, si me permite esa expresión, con la ciudadanía de Gran Canaria.
¿Tenemos ya fecha del Congreso Regional del Partido?
No hay fecha, no hay prisa por la organización del Congreso Regional ni del Congreso Insular. En las últimas conversaciones que yo he podido mantener con el presidente Pablo Casado o con el propio secretario general Teodoro García Gea, siempre nos han dicho que el Congreso Regional de Canarias no está en la agenda del partido en estos momentos. Yo creo que pues normalmente se celebra en el año preelectoral. Yo calculo que cumpliendo con los plazos pues podremos celebrar el Congreso Regional pues a final de 2022 o mediados de 2022. Pero sí es verdad que no hay ninguna prisa. Nuestra presidenta autonómica, usted de Navarro, pues está haciendo un trabajo exquisito con todas las insulares, con todos los comités locales también de los municipios, y marcando pues una línea de trabajo tanto en el Parlamento de Canarias como a nivel regional, la estrategia a nivel regional, que bueno, que está dando sus frutos. El otro día me decían pues unas personas, bueno, una empresa realmente que se dedica pues a estudios, que la sensación o la si bien digo, la sensación que está teniendo Canarias con respecto al Partido Popular es que estamos colocados en el centro, en la moderación, y estamos haciendo un trabajo serio, riguroso y sobre todo de propuestas. Y eso es lo que quiere la gente también, y eso es lo que se está trabajando en el Partido Popular de Canarias, y por lo tanto no hay ninguna prisa en el Congreso o en la convocatoria del Congreso Autonómico.
En cuanto al Pacto de Reconstrucción, ¿qué nos puedes contar sobre él?
Bueno, nosotros desde el Partido Popular hemos presentado y lo hemos anunciado y hemos dado a conocer 158 medidas, 158 medidas que le hemos hecho llegar al presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres. Ninguna de ellas nos ha sido ni siquiera contestada, ya no rebatida, sino contestada. Con lo que nosotros siempre hemos dicho que esto era un documento para sacarse la foto. Algunos picaron, otros no, como nosotros, no picamos en la trampa del presidente Torres, y por lo tanto nosotros cada vez que podemos llevamos iniciativas al Parlamento de Canarias, que son aquellas que se desprenden o que se recogen de esas 158 medidas. No hay ficha financiera, lo estamos viendo. Hoy mismo hemos conocido como el propio gobierno de España hace un atraco a los ayuntamientos, confisca los ahorros de los ayuntamientos, esos más de 15.000 millones de euros que tienen ahorrados los ayuntamientos, se los va a quedar el gobierno de España, que después serán devueltos en plazo de 10 años, y además el Ministerio de Hacienda seguirá tutelando el gasto de los ayuntamientos. Esto es un atraco. Ya hemos visto como también el rechazo unánime de los alcaldes de Canarias, de los 88 alcaldes de Canarias, donde además, por si alguien tiene alguna duda y ahora pues dirán que esto es una perreta del PP. Mire, no. Esto es una perreta de todas las formaciones políticas que conforman, por ejemplo, la FECAN, Coalición Canaria, PSOE, Nueva Canaria, los partidos independientes de los distintos municipios, la Agrupación Socialista Gomera, incluido también, lógicamente, el Partido Popular. De ahí que nosotros dijésemos en su momento al presidente Torres que no firmábamos ese pacto por la reconstrucción de Canarias, porque era un documento que no nos llevaba a nada. Y por eso hemos sido, ya digo, responsables, serios, porque lo que no queríamos permitir, lo que no íbamos a permitir, es que se engañara a los canarios con un documento que lo único que conseguía era sacarse una foto el 30 de mayo, Día de Canarias.
Poli Suárez, presidente del Partido Popular en Gran Canaria, muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE. Que tenga buen día.
Muchas gracias.
Un saludo.
Un saludo.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Saludamos hasta ahora a Esteban Santana, él es miembro de la plataforma Salvar las Charcas de San Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Carla.
Hemos visto estos últimos días esas protestas, ¿no? Y sobre todo el empeño que están poniendo ustedes, vecinos, sobre todo en recuperar esos estanques del barrio de la zona del Valle de San Lorenzo, en Tamaraceite. ¿Cuál es la lucha que están manteniendo?
Mira, esta lucha se lleva abanderando desde hace más de 20 años, y en esa zona, que es una zona en la que hay una importante extensión agrícola, de importancia agrícola, y también se encuentran pues también las charcas de San Lorenzo, conocidas como estos estanques, ¿no? Y bueno, ahí se había planificado realizar construir una serie de chalés, un campo de golf, y se formó esta plataforma Salvar las Charcas de San Lorenzo para preservar ese espacio, y se logró que se incluyera dentro del espacio del paisaje protegido de Pino Santo. Entonces esa zona pues se logró conservar, paralizar esa construcción y que se convirtiera en un paisaje protegido, ¿no? Lo que pasa que está abandonado, que es una zona de interés agrícola e interés ornitológico, y bueno, que lleva pues algunos años abandonada, ¿no?
Lleva unos años abandonada, y además esto es una reivindicación que ustedes están pidiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque la charca se va a secar.
Sí. Ten en cuenta que no es solo una charca, sino que hay como unas 27 charcas en la zona, y bueno, la única charca que queda con agua, y porque se le ha ido echando y manteniéndolo un poco el propietario, pues es la que ha quedado, y ahí es donde iban llegando y siguen llegando todavía pues distintas especies de aves que en su paso por nuestras islas en esta etapa de migración, pues todavía nidifican en nuestra zona, ¿no? Entonces nosotros queremos proteger este espacio y también que se convierta en ese gran parque agroambiental que, bueno, que una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria yo creo que merece, ¿no?
También me gustaría preguntarle por ese proyecto que ustedes pues quieren precisamente presentar, ¿no? Y que al final pues se lleva a cabo. Para que se hagan una idea los oyentes, como no podemos enseñarle imágenes a través del transistor, me gustaría, bueno, pues que nos comentaras con máximo detalle, si es posible, pues ese parque agroambiental que ustedes están reclamando desde hace también bastante tiempo.
Sí, mira, nosotros los objetivos que nos hemos planteado es fomentar el disfrute de las charcas y el camino viejo, porque este enclave también está atravesado por un antiguo camino real que, bueno, que actualmente es de uso ciudadano. La gente entre Tamaraceite y San Lorenzo se desplaza por esa zona, que son unos 3 kilómetros de vial, de camino, ¿no? Y que también conecta con Teror. Entonces pretendemos eso, que fomentar el disfrute de las charcas y del camino viejo a los ciudadanos de Tamaraceite, de San Lorenzo y de toda la ciudad. Pero también pretendemos que eso se regule de forma ordenada, este uso público, ¿no? Y de ocio de ese entorno natural, porque también hemos apreciado en los últimos años que, bueno, que hay motos que utilizan para realizar circuitos y, bueno, que están deteriorando no solo lo que es el ecosistema, sino también, bueno, pues todo el paisaje, ¿no? Y queremos también mejorar las condiciones biológicas de las charcas y del camino viejo, y contribuir también al conocimiento de los valores ambientales asociados a ese entorno, ¿no? Que los ciudadanos conozcan pues qué tipo de vegetación hay, qué fauna, cómo es el paisaje, la geomorfología, los usos tradicionales asociados también a esa cultura del agua, ¿no? Pues en definitiva lo que pretendemos es recuperar todos esos elementos etnológicos que están actualmente desaparecidos, y también recuperar por ello el que las aves, todos estos aves migratorias, pues también puedan tener su espacio ahí en las charcas de San Lorenzo.
Es decir, que también pues se recupere este espacio, porque es muy importante no solo para el barrio, sino para Las Palmas de Gran Canaria también, e incluso Gran Canaria, porque al final es como un contacto con la naturaleza, ¿no? Y al final pues también no solo se recupera el entorno, sino también de manera pues mucho más directa a la fauna y a la flora también, que es muy importante, ¿no?
Sí, ten en cuenta que hay datadas más de 50 especies, algunas de gran importancia ecológica, ¿no? Y en peligro de extinción, que han usado durante este humedal durante siglos, y ahí hemos podido ver garzas, garzas reales, alpupú, mirlo, cernícalos, aguilillas, chorlitejos, alcaravanes. Yo creo que toda esta fauna unida a la flora también, ¿no? A las palmeras, los dragos, yo creo que esto, si lo ordenamos dentro de ese gran parque agroambiental, podemos tener un gran aula de la naturaleza, que también puede ser, que es uno de los proyectos, de las ideas que nosotros también lanzamos, ¿no? Que recuperarlo también para el uso educativo, ¿no? Y ahí nuestros alumnos, ahora que hablamos con el tema del COVID, de la pandemia, que las aulas tienen que estar al aire libre, pues también este espacio puede ser de un uso educativo muy interesante, y yo creo que hay que planteárselo seriamente, ¿no?
Esteban, ¿de qué manera o cuándo van a presentar este proyecto? ¿O ya lo han presentado?
No, el proyecto lo vamos a presentar el jueves a las 11 de la mañana ahí en las propias charcas y vamos a presentarle a distintas organizaciones. Nosotros ya nos hemos apoyado, pues, por ejemplo, Turcón, que hizo una acción el otro día de llenado con un par de cubas. Luego también va a estar representante de Sober Life y luego participantes ciudadanos. Queremos invitar a todos los ciudadanos del distrito y de la ciudad a que conozcan un poquito ese enclave y que, bueno, que participen también con nosotros de esta ilusión con la que nosotros venimos desde hace 20 años y de ver ese espacio, pues, para el uso y disfrute de todos los vecinos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Esteban Santana, miembro de la plataforma Salvar las Charcas de San Lorenzo, muchísimas gracias por exponerlo aquí en los micrófonos de COPE Canarias y sobre todo pues por dar una idea que al final lo único que va a ayudar es no solo al medio ambiente sino a la educación de los más pequeños, ¿no? A querer lo que es nuestro patrimonio, que al final eso es lo más importante de todo. Muchísimas gracias por atendernos nuestros micrófonos, que tengan buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Casi 5 meses después del inicio de la pandemia. Un dato que llega solo 2 días antes del plazo fijado por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para dar por controlados los distintos brotes. Y por los últimos datos aportados, está lejos de lograrlo porque las últimas 24 horas se han sumado 1.243 nuevos casos y 6 fallecidos más. Es el dato que nos deja hoy el COVID en este 3 de agosto, primer día laborable del mes, pero segundo de confinamiento para 2 localidades vallisoletanas. Son Íscar y Pedrajas de San Esteban y este paso atrás afecta a unos 10.000 vecinos. El brote que surgió en una comida con compañeros de trabajo se ha extendido a un matadero de aves. Nos situamos ya en Valladolid. Carolina Tabanera, últimos datos.
Son 59 positivos y 91 contactos, datos que acaba de dar la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que comparece hasta ahora en rueda de prensa. Casi medio centenar, además de zonas básicas de salud de Castilla y León, presentan cifras moderadas de positivos por COVID-19 en los últimos días. En Íscar y Pedrajas viven hoy su segundo día de confinamiento, mientras que en Aranda de Duero, en Burgos, se supera ya la ratio, aunque sin transmisión. Y Soria suma más de 50 casos en las últimas 24 horas. Verónica Casado avisa, no se pueden relajar las medidas de prevención.
Por lo tanto, quiero dejar claro que seguimos en una situación de alerta sanitaria, que no podemos ni debemos bajar la guardia, que no tenemos que relajar las medidas de prevención, porque si no, tendríamos que volver a una situación que ninguno de nosotros queremos, que es el confinamiento generalizado. El que no tengamos que llegar al confinamiento va a depender mucho de nuestra responsabilidad individual. Si cada uno de nosotros establecemos las medidas que tenemos que hacer, probablemente no lleguemos.
La comunidad cuenta más de 20.800 casos desde el inicio de la pandemia, 72 desde ayer.
Sobre estos dos confinamientos hemos hablado en Herrera en COPE con Lucía Benito Herrera, propietaria de un bar en Pedrajas. Conoce a uno de los contagiados que está aislado y asegura que en su establecimiento hoy no se habla de otra cosa.
Hay 17 positivos en Pedrajas, pero de los cuales están en confinamiento en casa también, gracias a Dios. Pero la gente, o sea, tenemos aquí tantísimos medios de comunicación, pues que la gente le da miedo de salir de casa. Por lo demás, bien.
Paso atrás en estas dos poblaciones de Valladolid e incógnita para saber qué va a ocurrir con la localidad murciana de Totana. Hace 10 días volvió a la fase 1 por el aumento importante de contagios vinculados al ocio nocturno. Y hasta ahora estamos pendientes de saber si continúa en esa fase o vuelve, regresa a la llamada nueva normalidad. Hasta allí nos vamos, Javier Herraiz.
Pues en esas estamos. A estas horas se desarrolla la rueda de prensa posterior a ese comité de seguimiento del COVID. Lo que sí sabemos es que se temía que Mazarrón se pudiera confinar como Totana, pero finalmente no. De momento Mazarrón no se confina. Ha dicho el consejero de Salud, Manuel Villegas, que el número de casos sí es verdad que es parecido al de Totana, pero no son las mismas circunstancias. Así lo razonaba.
No se confina Mazarrón porque está muy circunquito un problema que es el que vamos a estudiar con el ayuntamiento allí in situ, porque afecta específicamente a un sector, a una parte. Hay contagios efectivamente en el ámbito sobre todo laboral. No está afectando, aun cuando ya hay personas afectadas en el puerto de Mazarrón, a la zona turística ni nada que venga, que tenga que ver con el turismo.
En Totana de momento se mantienen los mismos casos. Hoy el consejero también, por cierto, hablando del ocio nocturno, ha pedido responsabilidad a los menores. Se calcula que un 15% de los contagiados tienen menos de 18 años.
Para controlar estos brotes, el gobierno ha creado una Secretaría de Estado de Sanidad, pero se desconoce quién va a estar al frente de ella. Un ejecutivo que precisamente está reunido ahora mismo con Ciudadanos. El control de los brotes como excusa Pero a nadie se le escapa que detrás el interés del gobierno de amarrar los 10 votos de la formación que lidera Inés Arrimadas para lograr sacar adelante los próximos presupuestos. Significativo, por cierto, que en esa mesa el Ejecutivo de coalición solo está representado por el PSOE. Los socialistas han aceptado la condición de los naranjas de que en esa mesa no se siente ningún miembro de Unidas Podemos. Por cierto, que España ha pedido más de 20.000 millones de euros al nuevo fondo creado por la Unión Europea para financiar los ERTE. Es algo más del 20% del total de fondo, cifrado en 100.000 millones de euros. Y ya está aquí Carlos Langa. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
La Liga, la Federación se ponen de acuerdo para la fecha del Deportivo Fuenlabrada.
Han pasado dos semanas sin solución para este culebrón en segunda división, pero esta semana va a ser clave para saber qué pasa con el famoso Depor Fuenlabrada, con el playoff de ascenso y con los equipos que van a descender a segunda B. De momento, Tebas y Rubiales ya tienen una fecha para que se juegue el partido, a la espera, eso sí, de que la ratifique competición, Arancha Rodríguez.
Sí, comité de competición a priori tendría que ratificar en las próximas horas el acuerdo de la Comisión de Seguimiento del caso Fuenlabrada, por el que la Liga y la Real Federación Española de Fútbol decidieron que el Deportivo Fuenlabrada se jugara este miércoles 5 de agosto. Al haber acuerdo entre los dos organismos, no se ha necesitado la mediación del Consejo Superior de Deportes, que también, recordemos, forma parte de esa comisión. Así que estamos a la espera de saber si finalmente el Comité de Competición se va a pronunciar hoy.
Se puede fijar el miércoles para que se juegue el Deportivo Fuenlabrada, aunque recuerdo que el Deportivo de La Coruña dijo que si no se disputaba la jornada al completo, el Depor no se presentaba. Mientras entramos en una semana europea, van a volver las competiciones europeas. El viernes la Champions con el Manchester City y Real Madrid. Hoy los jugadores de Zidane han dado negativo en el PCR y se han ejercitado con las novedades de Isco y de Bale. Recuerdo que Mariano sigue confinado y el sábado Barça-Nápoles en el Camp Nou, mientras el Atlético también se sometió ayer a pruebas y estamos a la espera de los resultados para saber si el equipo de Simeone puede volver a entrenar esta tarde. La Europa League regresa el miércoles con el Getafe Inter de Milán y el jueves el Sevilla-Roma. Son partidos de octavos de final.
Gracias, Carlos. Nos vemos a partir de las 2 de la tarde. Y ya está con nosotros Nacho de Gamón. Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Hoy en El Espejo nos lleváis a la India para ver cómo están viviendo en ese país el drama del coronavirus. Un país con muchas particularidades y, por supuesto, también muchas complicaciones para hacer frente a esta enfermedad.
Sí, como sabes, Lorena, la India es uno de los países más diversos y con mayores contrastes. Destaca por su belleza, pero también por la escasez de medios sanitarios. Otra de las particularidades del país es que cuenta con una sociedad que es muy tradicional, apegada a sus costumbres y muy supersticiosa. Esto ha provocado que el entierro de personas que mueren por coronavirus se haya convertido en un auténtico problema. Los encargados de hacerlo tienen miedo y se ha generado un estigma alrededor de las víctimas de la pandemia. Así que mucha gente no sabe a quién contactar para enterrar a sus seres queridos. Si quieres saber quién ha dado un paso al frente para remediar esta situación, te lo cuento a partir de la 1:35 en El Espejo.
Pues en media hora hablamos. Nacho de Gamón, gracias.
A ti.
Y seguimos en Mediodía Cope.
Estás escuchando
Cope Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Las 12:08, tiempo para la actualización informativa de Noa Martín.
Comenzamos contándoles que en Gran Canaria ya se ha activado la alerta por riesgo de incendios forestales. El gobierno regional activaba el aviso ante un episodio corto de altas temperaturas, con máximas en zonas altas del norte, la cumbre y la mitad sur de 30 a 36 grados. Federico Grillo, jefe de emergencias del Cabildo de Gran Canaria, ha solicitado a la población extremar la precaución y el cuidado para que no se repita el incendio del pasado año, evitar las actividades que puedan propiciar chispas y acudir a lugares frescos.
Llevamos un periodo prolongado de sequía y, claro, ya cualquier subida de temperaturas es más de lo mismo. Entonces, en el día de hoy se espera también algo de intensidad de calor y a ver si ya a partir de mañana ya empieza a refrescar. Y bueno, las medidas es sobre todo extremar el cuidado, el evitar actividades que puedan causar chispas, tanto barbacoas, quemas, evidentemente están suspendidas todo el verano, y luego trabajo sobre todo de que utilicen maquinaria que puedan producir chispa, incluso a veces herramientas manuales que al golpear con piedras pues salta chispa. Hay que tener mucho cuidado. Lo mejor en cuando hay alertas es o quedarse en casa o ir a la playa y actividades más en zonas más frescas.
Y cambiamos de asunto. Los empresarios de Tenerife denuncian que estamos ante una situación de gran crisis en toda regla. Así lo apuntaban desde la presentación del informe de coyuntura económica del segundo trimestre de 2020. Eduardo Bazares, secretario general de la COE de Tenerife, ha asegurado que es esencial que se comience a activar la economía y se reincorpore al mayor número de trabajadores a sus puestos, dado que la mejor prestación, decía, es un salario. Insisten que si las personas que están en ERTE acaban desempleadas, la cifra del paro alcanzará el 35%.
Las cifras del desempleo, como han podido ver, son bastante razonables por ahora. Estamos en un 20%, ¿no? Pero desde el momento que se acabe el escenario de los ERTE, pues pasaremos a la cifra real que tenemos ahora mismo, que es del 35%. Si sumamos el personal que está en desempleo con las personas que tienen el contrato suspendido, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de seguir incorporando personas de los ERTE a su puesto de trabajo, que es lo mejor. La mejor renta que hay es un salario.
Bazares apunta que la economía no se recuperará hasta 2023 y pide que desde las administraciones pongan en marcha todos los mecanismos necesarios para que la recuperación se agilice.
Gracias, Jaime. Volveremos a actualizar la información alrededor de dentro de unos 20 minutos, pero si ocurre una última hora, se la contaremos aquí en nuestros micrófonos de inmediato.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Como cada día, tenemos esa noticia saludable. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Santi Morollón? ¿Qué tal? Buenos días.
Hoy vamos a destacar los beneficios de la chía. Entre ellos, por ejemplo, pues que protege el corazón y reduce el colesterol. Los beneficios de sus semillas se deben sobre todo al elevado contenido que tienen de omega 3, que es un ácido graso esencial con propiedades antiinflamatorias, antitrombóticas y también vasodilatadoras, que ayudan a regular la presión arterial y el colesterol en sangre. Otros beneficios también de estas semillas se encuentran, por ejemplo, en que regula el tránsito intestinal, ayudan en la diabetes, también cuando estamos perdiendo peso, protección antioxidante y además cuida tus huesos. Con tan solo 30 gramos de chía obtenemos el 20% de la cantidad de calcio recomendada.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837. ¿Sabes que el aire de tu casa o lugar de trabajo puede estar más contaminado que el aire del exterior? Cuida tu salud cuidando el aire que respiras. Los purificadores Levoy, con la última tecnología en filtro SEPA, eliminan hasta el 99,9% de partículas contaminantes, alérgenos y bacterias del aire. Consigue ya tu purificador Levoy en airelimpiocanarias.es.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
Un nuevo día, un nuevo reto, pero el sabor, el de siempre. El café que tomamos en casa y el que saboreo en cualquier momento del día. Mezcla suave de Tirma, el aroma de tu vida, el de tu día a día. Tirma, despierta el sabor.
De piel Calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. Las mayores rebajas en calzado de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en San Gregorio 13 y 14. En Vecindario, en Avenida de Canarias 251. De piel Calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. Rebajas, rebajas en Calzados Gilfonso.
Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas, este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77,
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand.
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos de Luz.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño lo dan todo.
Bueno, pero Paco, no nos hagamos trampas.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
No tiene que ver, hombre.
Yo te digo que había...
En Tiempo de Juego encuentras el mejor deporte. Toda la información.
Ha sido noticia unas declaraciones en un medio inglés del presidente de la Comisión Médica de FIFA que dijo que no estamos preparados
para... Encuentras el mejor entretenimiento con el equipo número uno de la radio deportiva española.
Bueno, Valdini.
Quiero decir que todo eso que decís es verdad y han dado una sensación de lentitud.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo. Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle.
Las 12:15 de la mañana, seguimos avanzando la mañana de COPE Gran Canaria con más temas y más actualidad y sobre todo con muchísimos consejos. Saludamos a Yaisa Dueñas, ella es coordinadora de voluntariado y técnico de prevención de la Asociación Española contra el Cáncer en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días y muchas gracias por invitarnos.
Además, ustedes han lanzado la nueva campaña, ¿no?, para protegernos al sol. ¿Qué es lo que debemos hacer para que los oyentes se hagan una idea? Me gustaría que nos contara, Yaisa, pues, esa campaña, ¿no?, que han lanzado en este mes de agosto, que al final es el mes donde más personas suelen ir a la playa.
Hombre, sí, en la campaña este año ha sido un poco diferente porque por el tema del COVID-19 no podemos estar en la calle ni entregar nada. Pero sí, nos hemos puesto en contacto con los servicios de playa, con las farmacias, para divulgar un poco, pues a través de los carteles, nuestros consejos. Un poco, son los consejos de todos los años, pero que creo que es muy importante recordarlos, ¿no? Que es, pues, el tema de utilizar la crema solar, ponerte cada 2 horas, protegerte con sombrero, con gafas de sol. Hay mucha gente mayor que actualmente tiene muchos problemas en la vista porque antiguamente no se sabía los daños del sol en la vista, ¿no?
Sí,
y además a los niños pequeños con gafas de sol, ¿no?
Y además esas gafas de sol tienen que... No hay que... Lo barato sale caro al final, ¿no? Hay que protegernos bien, igual que con las cremas solares.
Exactamente. Tienen que ser una gafa de sol compradas en un sitio fiable.
Fiable sobre todo y que por lo menos, aunque no tienen que ser carísimas, porque no estamos diciendo eso, pero sí que tienen que estar homologadas, ¿no? Sí. Al final el cristal pues es muy importante, ¿no? Los ojos solo hay uno.
Exactamente, que los cristales estén homologados. Y lo que hablábamos, pues beber mucha agua, ponerte camisetas en las horas puntas. Es recomendable de 12 de la mañana a 5 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, no tomar el sol. Ahí tumbarte, que es lo que muchas veces se suele hacer, ¿no?
Ya, Isa, esto es muy importante, ¿no? Y si vamos en esas horas, que no lo estamos recomendando tampoco, porque bien lo hemos apuntado, poner una sombrilla, por lo menos, y cubrirnos y estar a la sombra.
Poner una sombrilla, estar a la sombra, o las típicas camisetas que esas que usan los windsurfistas para por lo menos taparte lo que es la espalda y el pecho, que es una zona que se quema mucho. Y evidentemente cada 2 horas ponerte crema solar, ¿no?
Claro, y esto también hay que destacarlo porque hay mucha, quizás, desinformación de que las cremas solares, por ejemplo, hay que aplicarte las que menos tengan, porque si no, no te pones morena, ¿no? Y esto es una equivocación que hay que destacar.
Exactamente. Aquí la cuestión no es ponerse morena. Te pones roja. Y si te pones roja, sí, te quemas.
Sí.
Y la piel tiene memoria. Entonces, cada quemada, desde que naces hasta que fallece, todas las quemadas que te van produciendo en la piel tiene memoria y si a la larga te puede producir una enfermedad, ¿no? Un cáncer, un melanoma, ¿no?
¿Y qué recomiendan ustedes, como la campaña que hacen todos los años, este año, dónde hay que insistir?
A ver, hay que sentir sobre todo, desde mi punto de vista, porque cada vez en Canarias es donde más rayos ultravioletas, que son los que nos queman, están al máximo. Entonces, sobre todo, yo incidiría mucho en no tomar sol de 2 a 4 o 5 de la tarde, y si lo tomamos, evidentemente, que sea a la sombra. Beber mucha agua, por el tema de mucha gente que se deshidrata, los niños pequeños y las personas mayores, hay que tener mucho cuidado. El tema de los ojos, ponerte gorra para no quemarte lo que es la cabeza, y que la gente que no tiene pelo, las que sean calvas, que se pongan crema en la cabeza.
Claro, que a veces hay que nos olvidamos, ¿no?, de ese pequeño detalle, y es un detalle muy importante.
Exactamente, usar la sombrilla y ponerte la crema media hora antes de salir de tu casa.
Además, también hay que decir que el 80% de los rayos del sol pueden atravesar las nubes. Por lo tanto, no solo estamos hablando de ir a la playa y tumbarte en la arena en esas horas puntas, que no es nada recomendable, pero si quieres ir a pasear, por ejemplo, también debes protegerte del sol, ¿verdad?
Exactamente, te iba a decir que no solo en la playa, sino cuando vamos de caminata, coger bicicletas, todo lo que sea actividades al aire libre, siempre lo tenemos que proteger del sol. Y aunque esté nublado, la panza burro típica que hay en Las Palmas, también tenemos que protegernos, porque como tú bien dices, los rayos traspasan las nubes.
Esto es muy importante, y sí que nos gustaría destacarlo, porque ustedes están haciendo una labor también muy importante de divulgación, ¿no? De dar esa información a la ciudadanía, y qué mejor manera que contarla aquí en nuestros micrófonos. Yaisa, también me gustaría preguntarte por el coronavirus y el cáncer, ¿no? Yo sé que ustedes tienen un número de teléfono, que lo voy a recordar, 900-100-036, en el que pues hay muchas dudas, ¿no? Hay gente que llama pues para ver cómo afecta las dos cosas, ¿no? Me imagino, el coronavirus y cáncer. ¿Qué más? ¿Cuáles son las preguntas que le suelen hacer?
A ver, evidentemente un paciente de cáncer, un paciente en tratamiento, es un paciente vulnerable, ¿no? Y tiene que tener, pues, usar las medidas adecuadas, que es mascarilla y usar la distancia social, ¿no? Sí. Evidentemente, nosotros llevamos desde hace muchos meses abiertos, pero sí es verdad que la gente todavía le cuesta acudir a la asociación. Evidentemente, la asociación cubre toda la normativa del COVID-19 para que nadie lo pueda coger, ¿no? Y todos estemos protegidos, ¿no? Pero si seguimos atendiendo a los pacientes que no quieren venir por ese miedo que tienen, pues a través del teléfono, ¿no? Los pacientes los atendemos telefónicamente o a través de chat con nuestros profesionales, psicólogos o trabajadores sociales. Y también el tema del voluntariado. Porque en este momento, por la situación, no estamos en los hospitales por el tema del COVID-19, pero sí atendemos a nuestros pacientes y familiares pues a través del teléfono también.
¿Y cómo les atienden? ¿De qué manera? ¿Qué son los típicos, o qué es lo que más les suelen preguntar, las dudas que ustedes suelen descifrar a las personas que les llaman?
Hombre, inicialmente las dudas a veces son las mismas que tienen anteriormente, que es, pues, miedo a la enfermedad, preguntar un poco por los efectos secundarios que le está pasando. Evidentemente, los voluntarios no contestan determinadas preguntas y lo derivan pues al psicólogo, al trabajador social o al médico de la asociación, ¿no? Pero lo que es la labor de voluntariado sigue siendo desde escucha y acompañamiento, ¿no? Y un poco, muchas veces llaman por desahogarse, ¿no? Porque, sobre todo en el tema del confinamiento, la gente ha estado muy sola, ¿no? Y cuando tienes una enfermedad, pues se agrava mucho más todo, ¿no? Y la labor de voluntarios es escucharlo y acompañarlo. Y si detectan otra necesidad, pues derivarlo al profesional pertinente.
¿Y cómo podemos ayudar a estas personas, o qué les recomiendas?
A ver, como bien dices tú, con el tema de la soledad, está el 900-100-036, que hay gente que la noche es muy mala cuando se está enfermo, y la gente pues cada vez llama más en horario nocturno, ¿no? Pero, como bien decía, la ayuda que le ofrecemos es saber que estar ahí. El voluntariado tiene su labor, que es escucha y acompañamiento. El psicólogo, como lo que trabaja son pues otros aspectos más relacionados con la ansiedad, con la angustia, con los miedos que tiene el paciente o el familiar en este proceso de la enfermedad, que evidentemente, pues eso, como decía, se atiende por teléfono. Y lo del trabajador social, sí es verdad que el trabajador social requiere, sobre todo porque trabaja mucho con papeleo, pues más la atención presencial de la persona, ¿no? Y se les atiende quien se ve también.
Y eso es muy importante también, ¿no? Dejarlo, pues, sobre todo, hablar con las personas, porque al final el miedo se apodera de uno, hay mucha incertidumbre, muchas veces no sabemos cómo afrontarlo, ¿no? Y también la familia, no solo la persona que está enferma. Y que al final hay que nombrar las cosas por su nombre, y sobre todo intentar, pues, estar ahí, porque al final no dejan de ser personas que tienen una enfermedad.
Por supuesto, yo creo que el tema del COVID, si cumplimos las normas que nos dicen, que es la mascarilla y la distancia social, pues como verás aquí en Canarias, por suerte, no está aumentando mucho, pero parece que somos bastante conscientes de todo este proceso. Evidentemente hay que tener respeto, no miedo, pero sí respeto. Y cumpliendo las normas no tiene por qué pasar nada, ¿no?
No es que no suele pasar nada, pero bueno, simplemente pues ustedes tienen esa red de apoyo, que es muy importante también, ¿no?
Por supuesto. En estos momentos, con el COVID, el cáncer sigue avanzando y los enfermos siguen estando. Entonces, no podemos dejar de atenderlos, ¿no? Uh-huh.
Y sobre todo, insistir, ya, Isaac, al final le he llamado precisamente para hablar sobre esta campaña que ustedes están lanzando, que no lo lanzan este año, sino llevan ya muchos años haciéndolo, pero esta campaña para protegernos ante el sol, que es que, afortunadamente, nosotros aquí lo tenemos mucho.
Sí, realmente la campaña del sol aquí en Canarias se debería hacer todo el año, porque realmente se va a la playa, evidentemente más los extranjeros que nosotros, pero a lo largo de todo el año, ¿no? Y hay que insistir mucho en los extranjeros porque, como no están acostumbrados al sol, vienen y se ponen como gambas, ¿no? Y eso tiene un efecto perjudicial a largo plazo, obviamente, ¿no?
Sí, no solo hay que intentar utilizar ese boca a boca, sino también insistir en esas campañas, también hacer anuncios, ¿por qué no? Que además podrían ayudar perfectamente y sobre todo informar, ¿no? Porque yo creo que hay mucha desinformación al respecto y pues eso, siempre se habla pues que si te pones crema no te vas a poner, no vas a tener un tono de piel bonito, sí. y ese tipo de cosas, ¿no? Y al final, pues, vamos a, si quieres, ya Isar, a volver a repetir esas recomendaciones que tenemos que seguir, y ustedes desde la Asociación Española contra el Cáncer, ¿en qué están insistiendo?
Bueno, lo más importante es eso, beber agua, hidratarte con frecuencia, protegerte del sol con sombrillas, con sombreros, con gorras, camisetas, evidentemente gafas de sol, y usar protección solar, a lo largo de todo el día, obviamente, pero sobre todo en las horas puntas de 2 a 4 de la tarde, si estás en la playa, que lo ideal es no estar, pero si estás en la playa, pues ponerte bajo una sombrilla y protegerte, ¿no?
O si haces actividades también.
O actividades al aire libre, obviamente, sí. Y las cremas solares, usarlas en función de pues del color de pelo que tengamos, del color de los ojos. Cuanto más claro, más protección solar tenemos que tener, ¿no?
Eso es indispensable también. Pues muchísimas gracias por atendernos, Yaisa Dueñas, que tengas un buen día, y muchas gracias por exponerlos aquí en los micrófonos de COPE.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
Un saludo.
Adiós.
Hasta luego.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
La sencillez y el confort se unen en Kumara Serenoa by López and Hotels para que disfrutes de experiencias únicas y vivas unas vacaciones diferentes en Gran Canaria. Entra en vivekumara.lopezan.com y haz ya tu reserva. Nosotros te invitamos a la primera noche de tu estancia. Kumara, holidays on your side, sujeto a condiciones.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros, es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada. Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos.
Mafia. Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de práctica. Prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Nadie vive la música como él.
Como canta DJ Thomas, este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand.
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos de Luz.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Saludamos hasta ahora a José Antonio Rodríguez, el responsable autonómico de inmigración de Cruz Roja. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Sí, buenos días, Carla.
La verdad que este fin de semana pues hemos conocido que han llegado a nuestras costas 4 embarcaciones con unas 168 personas a bordo que buscan un futuro mejor. Ustedes además han estado en esos dispositivos. ¿Cómo de ordenados siguen siendo estos dispositivos, estos protocolos?
Bueno, los protocolos hemos actualizado todo el tema del protocolo. Con las características que están llegando estas personas, pues hemos tenido que hacer un nuevo protocolo como estamos hablando. En este momento sí que es cierto que estamos interviniendo estas personas a pie de playa. Una vez que termine la intervención, pues de las 4 en 2 se han podido trasladar a los centros que tiene la Policía Nacional para su cuarentena, pero otras 2 pateras, las llegadas en el día de ayer domingo 3 de agosto, tenemos 2 pateras que aún están en la zona en el muelle de Riquiniquín, total de 78 personas que están en el muelle de Riquiniquín esperando a la posible ubicación de esas personas en algún centro para poder empezar su cuarentena.
Debido, me imagino, a la falta de espacio, es por eso que están en el muelle, ¿no? ¿Qué sensaciones le dan o qué es lo que le exponen ellos en su llegada?
Bueno, ahí inicialmente en su llegada, la verdad que llegan casi muy cansados, exhaustos en algunas ocasiones. Entonces, ellos lo que suelen hacer en el muelle, están casi 24, 48 horas. Ese tiempo nuevamente están durmiendo, descansando. Se levantan muy pocas veces, a lo mejor para el tema de ir al baño o ya cuando tienen que comer, pero por lo general están fijos descansando de la travesía que han realizado.
Me imagino que también es un poco de incertidumbre y de miedo, ¿no?, por no saber muy bien qué es lo que tienen que hacer o a dónde deben ir.
Sí, exactamente. Bueno, inicialmente por parte de Cruz Roja se les informa sobre todo a dónde han llegado, a la isla que han llegado, para que ellos tengan también conocimiento de un poco a dónde han llegado y todo el tema del procedimiento que se le va a hacer a pie de playa. Por lo que suele hacerse es un cambio de vestuario íntegro, total. Se le cambia el vestuario, se le hace una pequeña filiación a estas personas cuando llegan al muelle, se le toman los datos iniciales, nombre, apellido y edad y lugar de nacimiento, y todo eso se lo va explicando a ellos todo en conjunto para que ellos tengan también esa conciencia de qué va pasando y qué es lo que va a suceder.
Y también hay que destacar pues que el delegado del gobierno en Canarias ha asegurado, Anselmo Pestana, que ahora este cuatrimestre debido a la calma, ¿no?, en las aguas, en esa ruta atlántica, pues se espera que lleguen muchas más embarcaciones. ¿Ustedes están preparados para...? Bueno, sé que la respuesta es sí, porque la hemos visto en estos últimos meses, pero ¿realmente estamos preparados aquí en Canarias para recibir a más personas, para intentar proporcionarles y tratarles de la manera más humanamente posible, proporcionarles no solo ropa y asistencia sanitaria, sino también un sitio digno donde vivir, ¿no?
Exacto. Bueno, nosotros por parte de Cruz Roja, no, lo que nosotros hacemos es la primera intervención, es decir, la intervención a pie de playa. Sí que es verdad que tenemos conocimiento de que posiblemente en este cuarto cuatrimestre suban las estadísticas de llegada. Esto se ve claro desde el año 2019, donde en el mes de octubre, septiembre-octubre, es cuando ya comenzó el repunte de personas llegadas a las Islas Canarias. y por lo cual seguramente no ha parado en todo el año, y en este septiembre octubre repuntará aún más las llegadas que están sucediendo diariamente a las diferentes islas.
En cuanto a ese campamento que se iba a instalar en Arinaga, ¿se sabe algo más? ¿Ustedes desde parte de Cruz Roja pues tienen pensado volver a luchar por esa apertura del campamento para intentar pues en esa primera toma de contacto pues darles una solución habitacional?
Hombre, nosotros por parte de Cruz Roja hemos estado entregando la documentación solicitada por parte de las instituciones que nos lo solicitan. Hemos intentado en la medida de lo posible montar este albergue para estas personas, y actualmente estamos en fase de paro total en cuanto a este albergue. Estamos esperando las indicaciones tanto de la delegación del gobierno como del ayuntamiento para proseguir con este albergue, o si en cuanto tengamos que desmontarlo y montarlo en otro lugar.
Pero el que es una realidad que van a montar ese albergue, eso sí que podemos decirlo, ¿no?
Por parte de Cruz Roja estamos a la espera. No puedo decir que se va a montar en Arinaga, no puedo decir que se va a montar en otro sitio. Estamos a la espera. Es verdad que estamos la documentación que nos están solicitando estamos entregando, o sea, por parte de Cruz Roja la intención es montar donde nos digan. No es Cruz Roja quien decide dónde se monta, dónde no se monta. A nosotros nos dejan un espacio y nosotros intentamos poner la infraestructura adecuada para que estas personas conlleve una vida lo mejor posible.
José Antonio, además también se está conocer precisamente pues esos avisos, ¿no?, de Marruecos, de que hay otras pateras en camino, otras embarcaciones en camino. Me imagino que también todo listo ya, ¿no?, para habilitarles y darles y proporcionarles pues ese protocolo al que tan acostumbrados están y que se ha activado en estos últimos no días, sino meses también.
Sí, hombre, por parte de... hay una buena coordinación entre la Fuerza y Cuerpo de Seguridad. En el día de ayer nos informaban de que habían varias pateras o cayucos que estaban también intentando llegar tanto a Gran Canaria como a Fuerteventura, por lo que los equipos están prealertados para cualquier llegada inminente a cualquier de las islas.
Y sobre todo, pues eso, una buena coordinación, que es lo fundamental, ¿no?, para intentar proporcionarles y darles la mejor ayuda posible.
Exactamente. La coordinación entre los distintos fuerzas de cuerpo de seguridad para atender a estas personas tiene que ser fundamental. Sin esa labor es imposible atender a estas personas.
José Antonio Rodríguez, muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE, por siempre estar disponible y sobre todo por acercarnos a esta realidad tan cruda, ¿no?, que están viviendo pues todas estas personas que se acercan a nuestras costas para intentar, pues como bien apuntaba, buscar un futuro mejor. Muchísimas gracias por atendernos.
Nada, un placer, Carla.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Apuesta por una formación inteligente, profesional y universitaria con la mayor protección laboral. Elige los ciclos superiores de ICSE y con acceso a grados en Ingeniería Informática, Tecnología de los Alimentos, Psicología, Derecho, Relaciones Laborales. Infórmate en nuestra jornada de puertas abiertas todos los martes a las 19 horas. ICSE, 40 años formando para el futuro. Síguenos en nuestras redes sociales o en www.ICSE.com.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Las 12 y 38 minutos, tiempo para actualizar a Ainhoa Martino.
La llegada de turistas internacionales a Canarias se ha desplomado en junio al experimentar una caída del 99,76% debido al estado de alarma que ha estado vigente hasta el 21 de junio y que provocó el cierre de fronteras, de tal forma que en el sexto mes del año el archipiélago solo recibió a 2.201 visitantes procedentes del extranjero. Además, el consejero de Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife, David Carballo, ha criticado este lunes las dificultades para acceder a informaciones internas que se han solicitado al grupo de gobierno, lo que califica de incomprensible y a lo que exige que se ponga solución. Y un último apunte, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido el pasado 30 de julio a un total de 4 personas de entre 24 y 28 años de nacionalidad extranjera y varios antecedentes por tráfico de drogas, con la que desarticula una banda de tráfico de drogas en Las Palmas de Gran Canaria en el marco de la operación TNT.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información sobre las 12, sobre la 1 y 20, pero si ocurre una última hora se la contaremos a nuestros micrófonos.
Escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837. En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño lo dan todo.
Bueno, pero Paco, no nos hagamos trampas.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
No tiene que ver, hombre.
Yo te digo que había
En Tiempo de Juego encuentras el mejor deporte, toda la información.
Ha sido noticia unas declaraciones en un medio inglés del presidente de la Comisión Médica de FIFA, que dijo que no estamos preparados
para... Encuentras el mejor entretenimiento con el equipo número uno de la radio deportiva española.
Bueno, Valdini.
Quiero decir que todo eso que decís es verdad y han dado una sensación de lentitud.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo. Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
So gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac.
Girl, let's put some miles on it.
You want
just to put a smile on it.
You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you.
Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds all white.
Saludamos hasta ahora a la presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, Doris Borrego. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y es que ha habido críticas esta última semana, bueno, este último mes, por así decirlo, por la aprobación de la nueva normativa para las viviendas vacacionales de Las Palmas de Gran Canaria, en el que, además, entre otras medidas, pues las nuevas viviendas o las viviendas que estén en este régimen tienen que tener, por ejemplo, una puerta independiente de entrada que el resto de las viviendas de un edificio, por ejemplo. ¿Cómo han valorado esta noticia?
Bueno, ha sido una noticia muy negativa para el sector de la vivienda vacacional en Las Palmas de Gran Canaria, puesto que hace desaparecer el 95% de la oferta que existe ahora mismo. Al tratarse de apartamentos en edificios de vivienda, pues como comprenderán, no se puede cumplir con la exigencia de que tengan una entrada por separado y que no puedan utilizar las zonas comunes. Eso es prácticamente imposible. La otra cortapisa es que se tienen que tienen que encontrarse en la primera planta, es decir, no puede haber viviendas por encima de una vivienda vacacional, con lo cual, si sumamos una cosa y la otra, pues eliminamos el 95% de la oferta que existe en estos momentos. Y también tenemos que tener en consideración que no solamente va a afectar al sector de la vivienda vacacional, sino que estamos hablando de que la vivienda vacacional genera o generaba 30 millones para la ciudad. Y evidentemente el 95% ahora también desaparecerá, tanto como toda esa economía de arrastre que también genera la vivienda vacacional en otros sectores, como en el de la restauración, el comercio, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que en una situación tan difícil como la que estamos pasando ahora, con los hoteles en parte cerrados, con una alta demanda de viviendas vacacionales por parte de los pocos turistas que nos llegan, porque se sienten más seguros en viviendas aisladas que no en complejos hoteleros, pues evidentemente acabar con esa economía para tantas familias, más de 2.400 viviendas que hay ahora mismo en Las Palmas, de propietarios particulares mayoritariamente, que necesitan esos ingresos o viven directamente de ellos, y no solamente los propietarios, sino también. Vamos a irnos un paso más allá. El 95 o el 90% de esas viviendas son gestionadas por intermediarios, por pequeñas pymes, que se encargan de intermediar, de gestionar todas estas viviendas, las empresas de lavandería, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de un varapalo muy importante para la ciudad de Las Palmas, y que además se aprueba en un momento tan delicado, donde nos jugamos tantísimo como en estos momentos.
No sé si ustedes han tenido la ocasión, pues, de hablar con el consistorio capitalino, o trasladarle, pues, sus pensamientos, o incluso la situación, ¿no?, que van a acontecer a varios, pues, propietarios, incluso de estas viviendas vacacionales.
Nosotros hace un año concertamos una cita con el señor Doreste, que finalmente, por un problema de agenda por nuestra parte, no pudimos cumplir. Se organizó otra cita, la cual el mismo día, por un problema personal del señor Doreste, no pudo tener lugar, y hemos pedido por activa y por pasiva cita, no solamente con el señor Doreste, sino también con el alcalde, en tres ocasiones, sin que se nos haya concedido pues esa cita y esa oportunidad de hablar cara a cara de un problema que afecta, ya digo, a tantísimos propietarios de viviendas vacacionales. Que una medida así se tome sin tener en consideración la única asociación de viviendas vacacionales que existe en Canarias, pues ya dicta mucho, ya dice mucho también del proceder del consistorio de Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros no nos queda más remedio ahora que dirigirnos a los tribunales y a la CNMC para impugnar este acuerdo, puesto que en otras ciudades también se ha hecho.
También me gustaría saber si ustedes pues también han podido hacer otro tipo de proyecto, presentar otro proyecto para que esto realmente no se apruebe, ¿no? Porque esta nueva normativa se ha llevado al pleno, lo ha aprobado pues ciertos concejales, ¿no?, del grupo de gobierno, pero hay otros que están a favor de ustedes.
Sí, vamos a ver, a nosotros, vuelvo a repetir, no se nos ha dado ninguna oportunidad de plantear alternativas, de plantear mejoras, de plantear nuestros argumentos al consistorio, ya que ni siquiera nos han dado cita. lo que deja muy en evidencia de que no ha habido en ningún momento por parte del Ayuntamiento de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria, de sentarse y de buscar una solución con la única asociación canaria que existe de vivienda vacacional. Tiene que haber otros intereses, y esos intereses no pueden ser otros que relegar todo el mercado de vivienda vacacional a grandes tenedores de vivienda, a hoteleros, constructores, fondos de inversión, etcétera, etcétera. El tiempo lo dirá, pero es que no hay otra razón por la cual el ayuntamiento prohíba el 95% de la oferta actual. Hay que tener en cuenta que es la única modalidad turística que abre la mano a que los canarios se puedan beneficiar directamente del turismo. Y esto es un cerrojazo en toda regla.
¿Cuál es el siguiente paso ahora, Dori?
Pues ahora nos dirigiremos a la CNMC y a los tribunales, evidentemente. Y hay visos, como la propia secretaria del ayuntamiento, es decir, los propios técnicos del ayuntamiento, ya han hecho informes contrarios a esta a este plan de ordenación urbanístico, porque no cumple, y hay advertencias del gobierno de Canarias también de que atenta contra los derechos de los propietarios. Y aún así, mucho ha sido el interés por parte del ayuntamiento de aprobar sin consultar y sin informar a la asociación esta normativa.
Sí, que al final el enfado no solo es por la aprobación, sino que tampoco a ustedes les han dado la oportunidad de poder plantear otro tipo de requisitos.
A ver, el enfado es mayúsculo por la aprobación de esta normativa. Evidentemente que elimina el 95% de la oferta de vivienda vacacional en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ese es el principal enfado. Luego, evidentemente, también existe malestar por no habernos citado, por no habernos planteado, ya digo, a la única asociación que existe de vivienda vacacional en Canarias, haciéndolo de espaldas, sin citarnos, sin explicarnos y sin darnos la oportunidad de expresarnos, pues evidentemente deja en evidencia que tiene que haber otros intereses. Cuando una persona no se sienta o cuando un consistorio no se sienta con una asociación es porque no tiene argumentos, y esto es lo que ha pasado en este caso.
Dori Borrego, muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE. Que tenga usted un buen día.
Muchísimas gracias a ustedes y buen día.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837. En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño lo dan todo.
Bueno, pero Paco, no nos hagamos trampas.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
No tiene que ver, hombre.
Yo te digo que había este.
En Tiempo de Juego encuentras el mejor deporte. Toda la información.
Ha sido noticia unas declaraciones en un medio inglés del presidente de la Comisión Médica de FIFA, que dijo que no estamos preparados para...
Encuentras el mejor entretenimiento con el equipo número uno de la radio deportiva española.
Bueno, Valdini.
Quiero decir que todo eso que decís es verdad. Y han dado una sensación de lentitud.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas, este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77.
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad!
¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand.
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos de Luz.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Canción Entre Dos Aguas, Paco de Lucía. Ya saben que siempre que escuchamos esta canción pensamos en verano, porque como bien dice este título, Entre Dos Aguas, tenemos que hablar del mar, de Chapuzón seguro, y lo haremos con Chano Quintana, que la verdad que todos los años pues está con nosotros en nuestros micrófonos. ¿Qué tal, Chano? Muy buenos días.
¿Qué tal, Carla? Pues claro, un honor, un placer, y desde luego pues felicitar a la COPE, felicitarte a ti por esa inquietud y esa responsabilidad ante un fenómeno que es el ahogamiento, que no olvidemos es la primera causa de muerte por accidente, por encima de los accidentes de tráfico, con lo cual toda recomendación es poca.
Hoy te llamamos porque vamos a emplazar a los oyentes, vamos a comenzar esta sección el miércoles que viene, ya saben, la sección Chapuzón Seguro, en el que hablaremos pues de los consejos que tienen que seguir en verano, sobre todo ahora que se utiliza mucho más la playa, las piscinas, para evitar pues no solo ahogamientos, sino accidentes acuáticos. Y la verdad que nosotros pues siempre intentamos poner y dar, ¿no?, recomendaciones y sobre todo mucha información para evitar estos problemas. Me gustaría, pues para introducir un poco, Chano, pues que nos cuentes cuál el balance que tenemos, sobre todo en el mes de julio, que si no me equivoco son 8 personas las que han muerto por ahogamiento en Canarias.
Sí, efectivamente. Hablamos en lo que llevamos de año, 112 personas han sufrido algún tipo de accidente en entornos acuáticos. La contabilización que nosotros tenemos son 22 fallecidos. Esto representa un 21% menos. El año pasado había un fallecido por ahogamiento 28 personas, es decir, y ahora a día de hoy 22, es decir, 6 menos. Pero sí que observamos, sobre todo a partir de que se desactiva el estado de alarma y vuelve la nueva normalidad, el mes de junio ha sido el mes récord de todo el año en número de personas accidentadas, más de 35 personas accidentadas en el mes de julio, y efectivamente estamos viendo cómo ese incremento se está produciendo también, pues precisamente por la imprudencia. Volvemos a insistir, el caso más reciente, ayer dos menores de edad en la isla de Tenerife, en la zona del Charcón, zona de acantilados con oleaje, se lanzan en una zona donde no está habilitado el baño, y precisamente quedan a la deriva, y lo que sí tuvieron estos jóvenes, estos menores de edad, fueron que reaccionaron de una forma muy coherente. Cuando estamos en el agua en apuros, ¿qué es lo primero que queremos hacer? Nadar y alcanzar tierra, sea como sea. Y ahí es donde se produce la muerte, precisamente porque hay que saber mantenerse. No alcanzando la costa, por eso cuanto antes vamos a sobrevivir, sobre todo en zonas acantilados, en zonas de roca, donde hay que dejarse llevar por la corriente, no acercarse a ella, hacer el Cristo, flotar en el posicionamiento fetal, en fin, no gastar energía, agitar los brazos para que nos vean desde la costa y puedan avisar los servicios. Es lo que sucedió ayer, donde finalmente un helicóptero del GES, junto con bomberos de Tenerife y los socorristas de la propia zona, pudieron rescatar ilesos a estos dos menores de edad.
Hablando claro, hay que estar bastante calmado, hay que pensar y vencer ese miedo que solemos tener, y sobre todo esperar a que nos dejemos llevar, incluso, y sobre todo no intentar no cometer imprudencias.
Efectivamente, se sigue confirmando la misma regla, el 85% de los accidentes se producen cuando había bandera roja o nos vayamos en zonas donde vemos oleaje, viento, corrientes y nos tiramos, ahí pues prácticamente no hace falta que haya una bandera roja, sino nuestra coherencia y sentido común nos indican de que esa zona es peligrosa, pero seguimos realizándolo, ¿no? También hemos detectado un incremento en el número de mujeres, de los fallecidos, normalmente suele ser un 90% de varones por un 10% mujeres, a día de hoy ese incremento en féminas, en mujeres, se eleva hasta el 18%, eso nos llama también muchísimo la atención, ese incremento, y hay que tener, evidentemente, guardar toda la precaución, que es poca. Disfrutar el baño con tranquilidad, con sentido común, y es, pues no hay nada mejor, y sobre todo para los canarios, porque ahora hablamos también de que el perfil del abogado está creciendo muchísimo, sí. El residente en Canarias o el español, por precisamente la crisis turística que nos está trayendo este COVID-19, y evidentemente también un recuerdo. Yo creo que tenemos una gran oportunidad los canarios de demostrar que vivimos desde la seguridad, desde la cultura de la prevención en cuanto a evitar los ahogamientos.
Pues será hasta el miércoles donde ampliaremos esta sección, que además da mucho que hablar en verano. Chano Quintana, muchas gracias por atendernos como siempre, y nos quedamos con esta canción que tanto y que también refleja, ¿no?, esta, la maravillosa vida en el mar, sobre todo, y también en la playa, lo que tanto nos gusta.
Muchas gracias, Carla, y muchas gracias a
todos. Será hasta el miércoles. Siempre.
Hasta el próximo miércoles.
Buen día. Con esto ponemos punto y final a esta mañana de COPE Gran Canaria. Darles las gracias por haberme acompañado desde las 11 de la mañana. También las gracias a mi compañero Marcelo Cordobés, que ha estado los mandos técnicos y poniéndome todas las canciones que han escuchado a lo largo del día, y también ayudando a la producción. Y con esto les emplazo a mañana, que también estaré en la mañana de COPE Gran Canaria de 11 a 1. Que tengan un buen día y feliz comienzo de semana.